príncipe de paz, está aquí. ¿Tú lo crees, hermano? Dice, donde hay dos o tres reunidos en el nombre de Jesús, ahí está Él en medio. Y donde Él está, ahí hay libertad, hay paz, su reino se manifiesta. ¿Y a dónde iré? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea, estamos completos en Cristo, mis queridos hermanos. Por lo tanto, nunca nos cansaremos de invocar el nombre que es sobre todo nombre. El apóstol Pablo decía, nosotros predicamos a Cristo. Aleluya. Cristo significa el ungido, significa el Mesías, la simiente que había de venir, el Hijo de Dios, el que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Vamos a orar al Señor unos momentos y vamos a continuar disponiendo nuestros corazones para que, como hemos cantado, podamos oír su voz. Padre amado, sí, Señor, queremos oír tu voz en medio de tantas voces, en medio de tantos informes, Señor, de tanta información. Queremos que la voz que supera el ruido de muchas aguas, el estruendo de muchas aguas, penetre en nuestros corazones, Señor, un día más. Y pueda hacer tu obra, Señor, para que podamos seguir cumpliendo tu propósito, haciendo tu voluntad, viviendo, Señor, bajo el dominio de tu reino, con la paz de tu reino, con el gozo de tu reino, con el espíritu de vida que nos ha llamado a libertad, oh Dios. Así que nos encomendamos a ti en este tiempo que tú nos concedes, Señor, para estar juntos aquí, abrir tu palabra y ser edificados mutuamente, estimularnos los unos a los otros en amor y a las buenas obras. Así que, amado Espíritu de Dios, gracias por guiarnos en este instante y en este tiempo, en el nombre maravilloso y glorioso de Jesús de Nazaret. Amén. Y el pueblo que lo cree grita...
¡Amén!
Ahí, hay que estar despiertos. Hermanos queridos, hoy nos toca la lección segunda de Daniel, el libro de Daniel. ¿Cuántos han leído el libro de Daniel? Es un libro maravilloso, es un libro que tiene historia, tiene profecía, es un libro que estuvimos estudiando la semana pasada. El hermano David nos dio una panorámica amplia, histórica y demás, para que nos podamos contextualizar y comprenderlo mejor, porque la Escritura se hizo carne, o sea, la palabra se hizo carne. La palabra de Dios que tenemos en la Escritura, en la Biblia, también se hace carne en el tiempo y en la historia. ¿Me comprendes, hermano? No es algo etéreo que baja aquí y aparece un fantasma con una sábana, con dos ojos así. Yo soy papá. No. Dios no suele actuar así, sino que Dios se hace carne, su palabra se materializa en el tiempo y en el espacio, en la historia del hombre. ¿Me comprendes, hermano? Así que vamos a ir a ahondar hoy en algunos aspectos de esa historia en el capítulo 2 de Daniel. Pero antes, quiero darte una pequeña introducción y decirte que en Proverbios capítulo 29 y versículo 18, Proverbios 29, 18, está escrito así: sin profecía, en la Biblia de las Américas dice sin visión o sin revelación, por lo tanto... Proverbios 29, 18, sin profecía, visión o revelación, el pueblo se desenfrena. ¿Amén? Si no hay profecía, el apóstol Pedro nos dijo que tenemos la palabra profética más segura. Pero hay tiempos y edades, hay circunstancias y hay diferentes generaciones. En los días de Elí, que eran los últimos tiempos del sacerdote Elí, eran los últimos tiempos del periodo de los jueces. Dice la Biblia, en 1 Samuel 3, que escaseaba la palabra de Dios, y en los días de los jueces, al final, dice que cada uno hacía, o sea, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Sin embargo, Samuel vivió ahí, en ese contexto, en ese entorno donde escaseaba la palabra, donde cada uno corría como le daba la gana, hacía lo que quería. Dice que Samuel no dejaba caer a tierra ninguna de sus palabras. Y era joven, hermano, era joven. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Bueno es llevar al joven el yugo desde su juventud. ¿Y sabe lo que dijo Jesús? Que mi yugo es fácil y mi carga ligera. Y también está escrito, acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud. No sea que vengan los días de los achaques y digas, no tengo contentamiento. ¿Amén? Así que si eres joven, ¿hay jóvenes aquí hoy? Acuérdate. ¡Ay, cómo nos apuntamos al carro! Muy bien, así me gusta. Algunos somos jóvenes como Caleb. Tenía 85 años, pero tenía el espíritu de cuando tenía 40. ¿Amén, Manolo? No voy a decir lo que estaba pensando ahora. Así que Samuel vivía en ese contexto y ya tu mente tiene que empezar a volar, a imaginar, a pensar. Porque Dios nos ha dicho que le amemos con nuestra mente también. Entonces, en medio de esa situación que estamos pintando y que pintaremos dentro de un rato, tiene su analogía con la nuestra hoy. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No es historia pasada, no es un cuento pasado. Es palabra viva. En ese tiempo donde escaseaba la palabra, no había profecía, ni visión, ni revelación. Samuel no dejaba caer una palabra a tierra. ¿Tú tienes el espíritu de Samuel? Gloria al Señor. Vivimos, mis queridos hermanos, en medio de un tiempo masificado de información y de mensajes. ¿Ya te has dado cuenta? ¿Sí? Tú vas por la calle de Sabadell, por la Rambla o por la de Tarrasa, y si vas a Barcelona ni te cuento. La inmensa mayoría de la gente van así. ¡Ay, Señor! Paz y sosiego, Señor, para mi alma cansada. Te lo digo de verdad. Parecemos tontos. O somos tontos. Piensa, hermano. Nos han idiotizado. Y peor aún, nos hemos dejado idiotizar. Vivimos en un tiempo donde a ver el TikTok, a ver qué dice este, a ver qué dice el otro, ayuda a este, ayuda al otro. ¿Cómo vas a dormir por la noche luego? Si estás atacado de informaciones. Entonces, en medio de tanta información, paradójicamente somos menos sabios y tenemos menos revelación. ¿Cómo puede ser eso? ¡Qué paradoja! ¡Qué incongruencia! ¡Qué contradicción, hermanos! Tanta información y tan poca sabiduría. Entonces hay que correr a los psicólogos, a los psiquiatras y a los terapeutas, que están de moda. Hay terapeutas para todo, hasta para los pies. Pasas por una tienda y te encuentras a una mujer o a un hombre ahí con el pie puesto y uno con una mascarilla, haciéndole la manicura al pie. Vivimos un exceso de información y sin sabiduría. Y en medio de todo eso, ¿qué haremos? Vamos a ir a Jeremías, de momento. Otro profeta. Jeremías capítulo 6 y versículo 16. Te estoy dando una introducción para irnos luego de viaje. ¿Te has traído la maleta, hermano? Pues nos vamos a ir de viaje después. Mira lo que dice en Jeremías capítulo 6 y versículo 16. Así dijo Jehová. ¿Qué dijo el Señor? En los tiempos de Jeremías, podía hacerte un recorrido, solamente te diré esto. Los tiempos de Jeremías eran tiempos de los peores, por no decir lo peor, que ha vivido el pueblo de Israel en su historia. No te estoy exagerando, hermano. Eso eran los tiempos de Jeremías. ¿Qué dijo el Señor? Dice, Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él. ¿Y qué? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que necesitamos, dice el profeta, pararnos de toda esa agitación mental, de toda esa agitación informativa, necesitamos parar, hermanos. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Te daré unos ejemplos. A ver, ¿los quieres o no los quieres? Te daré unos ejemplos de lo que es volver a las sendas antiguas. Por ejemplo, meditación. A ver si te suena. Oración. Estudiar con calma, quietud, silencio, comunión en el secreto de Dios. Eso lo dijo el profeta Jeremías también. Por no haber estado mis profetas en el secreto de Dios, ocurrió que un espíritu de falsa profecía se apoderó del pueblo. No había visión. El único que conocía la revelación genuina de Dios era Jeremías. Porque no habían estado en el secreto de Dios, no se habían parado a oír. Hablar sí, que eso nos gusta, pero oír no. Jesús dice, el que tenga oídos, bien. ¿Qué más sendas antiguas tenemos? Andar en el Espíritu, oír y hacer, caminar en obediencia y hacer memoria. Esa es lo que se me ocurre hoy, ahora, acerca de lo que es volver a las sendas antiguas. ¿Hacer memoria de qué? De nuestra redención, queridos hermanos. Porque nosotros, en Cristo, éramos un tiempo igual que los otros. Éramos desobedientes, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ahora somos, y lo hemos olvidado. Hemos olvidado a veces lo que éramos y mucho más lo que somos hoy en Cristo Jesús. Así que por eso vivimos revolucionados. Sin embargo, cuando el profeta les dice, paraos en vuestros caminos, dice, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué dice al final del versículo? Mas dijeron, después de oír ese mensaje, dijeron, no andaremos. ¿Quién lo dijo? La generación de Jeremías. Tomó la decisión, hermano, tu voluntad es muy importante. Tu decisión, las decisiones que tú tomas al margen del entorno que te rodea pueden ser, y lo son, trascendentes para tu vida y la de muchos. Ellos dijeron, no andaremos. Dinos lo que quieras. Cántanos la canción que te dé la gana. Predícanos de la mejor manera, de lo más maravilloso que te puedas imaginar. Ponme a los mejores oráculos. Pero nosotros hemos decidido que no andaremos. Por lo tanto, vendrá el juicio. Y esa es la situación en la que vive nuestra generación. Por lo tanto, mis queridos hermanos, ¿qué haremos nosotros hoy? Hoy, ahora me refiero a nosotros aquí. Pues nos vamos de viaje. ¿Y dónde nos vamos? A Babilonia. ¿Y dónde está Babilonia? Donde el año pasado, que decía mi madre. Cuando a mi madre le preguntaban una cosa y no sabía dónde estaba, decía, oye, María Francisca, mi madre se llamaba María Francisca. María Francisca, ¿dónde estaba aquello que, aquel sitio que fuimos? Por donde el año pasado. Qué sabiduría, ¿eh? Había algo de revelación ahí, ¿sí o no? Había algo de profecía. Así que, mis queridos hermanos, nos vamos a Babilonia, ¿con quién? Con Daniel, a ver si es posible que aprendamos algo. ¿Tú quieres aprender? ¿Sabes qué eslogan había? Perdóname el atrevimiento. Había un eslogan antiguamente en los coches, uno de muchos que ponía aprender a Salamanca. ¿Y a Salamanca? Salamanca, tierra mía, ¡uah! De arte y sabiduría, eres joya sin igual. ¡Ole, ole! Eso era un eslogan, hermano. ¿Sabes que en Salamanca está la Universidad de Salamanca? ¿Sabes que de Salamanca salió los primeros derechos humanos para el mundo entero? ¿O no lo sabes? ¿No lo sabes? De la escuela de Salamanca, mis queridos hermanos. No porque yo sea de allí, sino porque eso es la historia. Bueno, nos vamos a Babilonia con Daniel a ver si somos capaces de aprender algo. Y nos vamos a encontrar con varios protagonistas. El primero, un rey. El rey Nabucodonosor, un rey que sueña pero no entiende, que está turbado por el futuro y no tiene visión, pero es el rey de Babilonia. ¿Qué te parece? El más grande de los más grandes de la época. El rey de Babilonia, lo que él decía era ley. Si él quería matar, mataba. Si él quería que viviera, vivía. Sin embargo, tuvo un sueño que lo turbó. Se despertó azorado por la mañana y no recordaba ni el sueño y mucho menos la interpretación. Así que lo puso todo patas arriba. Y en medio de esa situación nos encontramos con Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Cuatro jóvenes que habían decidido no contaminarse del entorno de Babilonia. Habían tomado una decisión, queridos hermanos. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Jesús, con determinación, dice la Biblia, Lucas 9:31 o 51, no me acuerdo bien. Jesús dice, con determinación, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y de esa voluntad hemos nacido tú y yo. Queridos hermanos, de esa voluntad hemos sido redimidos. De esa voluntad tenemos esperanza. De esa voluntad hay un reino que será inconmovible y para siempre. ¿Amén? Dios nos ha dado libre albedrío, aunque muchos dentro del mundo evangélico lo niegan. Dios nos ha dado libre albedrío para escoger. Así que aquellos jóvenes habían tomado una decisión. Hermano, las decisiones que tú tomas pueden ser trascendentes. Si le dices sí a Jesús, como aquellos que cuando oyeron su voz, inmediatamente lo dejaron todo y salieron corriendo.
Y otros hicieron, mira que tengo que hacer esto, ay que tengo que hacerlo, que estoy muy ocupado, que no tengo tiempo, que no duermo por la noche, que tengo que ir al terapia, que tengo que sacar al perro a caminar.
Entonces, por esas decisiones, te pierdes el propósito de Dios para tu vida, que es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cuatro jóvenes, entre una multitud de otros muchos jóvenes que decidieron en medio de Babilonia, en el exilio, viviendo el juicio de Dios, porque el pueblo de Israel estaba bajo el juicio de Dios. Y esta gente fiel estaba sufriendo las consecuencias de un pueblo desobediente. ¿Me has entendido, hermanos? Tú y yo sufrimos las consecuencias de gobiernos inicuos, de una sociedad impía, de una sociedad embrutecida por el pecado, por las pasiones, por la idiotez, por la desobediencia, por la rebelión. Tú y yo sufrimos las consecuencias, pero no seremos víctimas si decidimos ir en pos de Jesús. ¡Aleluya! Hermano, ¿te lo crees o no te lo crees? Mira, Te diré algunas características de uno de estos jóvenes que se llamaba Daniel. Daniel vive en Babilonia, pero vive con la revelación del reino en su corazón. ¿Estás aquí? Tú y yo vivimos bajo... Luego lo veremos. Vivimos anegados de datos, de noticias, de soberbios, de arrogantes, de hombres que piensan que son Dios, que en sus manos están las cosas. ¡No! Es falso. Daniel vivía en Babilonia bajo la tutela de un rey, ¡buah!, soberano, un rey absolutista. Pero en esa situación él tenía revelación, tenía profecía en su corazón. ¿Y sabes lo que hizo? Preparar su corazón, como hemos dicho. Tenía una vida intensa de oración. Y además tenía amigos que oraban con él. ¿Qué? ¿Tú tienes una vida intensa de oración? ¿Tienes amigos que oran contigo? Aquí los miércoles tenemos una reunión de oración, donde unos cuantos amigos nos reunimos para orar. ¡Aleluya! En medio de Babilonia. Daniel tenía una visión, una vida intensa de oración junto con sus amigos, y esa vida de oración les iba a salvar la vida. Daniel atribuyó a Dios el mérito de las revelaciones. O sea, no se convirtió en un pavo real. ¡Cuánta revelación tengo! Voy a escribir un libro. ¡Ay, los que escriben libros! Y yo soy uno de ellos, hermano. Mira, Daniel dijo, no, o sea, atribuyó a Dios el mérito de las revelaciones. Mostró una actitud humilde, sin soberbia, porque sabía que era hombre. ¿Qué es el hombre? Barro, con un soplo de vida de Dios. Por lo tanto, lo que somos es por Dios. Por Dios, decimos, por Dios, a Dios, válgame Dios. Tenemos a Dios en la boca y en el corazón. Lo tenemos, tenemos nuestro corazón rendido a Dios. Daniel lo tenía. Y además, Dios le usó para darle al rey la visión que iba a librar sus vidas de la muerte. Por lo tanto, y concluimos, la visión libra de la muerte. ¿Sí o no, hermanos? ¿Conoces la historia o te la tengo que leer? ¿La has leído? Daniel capítulo 2. El rey tiene un sueño. Te diré una cosa para los estudiosos. El libro, o sea, el capítulo 2 de Daniel es complementario. Te digo esto para que entiendas lo que vamos a ver después. El capítulo 2 de Daniel es complementario con el capítulo 7. ¿Me sigues? En el capítulo 2, Nabucodonosor tuvo un sueño, pero en el capítulo 7 es Daniel quien tiene el sueño. Y ambos sueños tienen mucho en común, como vamos a ir viendo dentro de un rato. Así que Nabucodonosor en su sueño vio una gran estatua con un aspecto terrible que mostraba cuatro reinos. Y después de ver esa estatua, que ahora te la diseñaré un poquito, vio una piedra. Voy a cantar una canción, hermano. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino... Era rodar y rodar. Venga, mexicano. Rodar y rodar. ¿Eso no lo ha cantado un mexicano? El rey Nabucodonosor vio una estatua monstruosa, pero a la misma vez vio una piedrecita. Y esa piedrecita golpeó la estatua en los pies y no quedó ni rastro de la estatua. Y aquella piedrecita creció y creció, como la levadura que se siembra, que es la más pequeña de las semillas, pero crece, crece y se hace la más grande. Se convirtió en un monte que llenó toda la tierra. ¡Aleluya! Estamos hablando, hermanos amados, del reino de Dios. ¿Amén? Así que vamos a interpretar algo. Este sueño que tuvo Nabucodonosor en el capítulo 2. Muy rápidamente os voy a decir lo siguiente. En aquella estatua había una gran cabeza de oro que significaba Babilonia. Había cuatro reinos. Babilonia, ¿cuál era lo predominante en el reino de Babilonia? Era el ocultismo, la brujería, la astrología. Todo eso procede de Babilonia. Y nosotros hoy seguimos viendo en las revistas, yo no sé ahora, pero antes en las revistas aparecía astrología. ¿De qué signo del zodiaco eres? Yo soy Piscis. A ver, ¿cómo me va el amor este mes? Si no hay profecía, si no hay revelación, tiene que haber astrología, tiene que haber horóscopo. Y por cierto, ¿tú eres de los que ven el horóscopo? Pues los del horóscopo, o el horóscopo, procede de Babilonia, no es nada nuevo. ¿Me comprendes? Eso era la seña, una de las señas de identidad de Babilonia. Idolatría, ocultismo. Eso es lo que predominaba en el reino cuya cabeza era de oro, Babilonia. Y después le seguían brazos y pecho de plata, que habla del imperio medo-persa. ¿Cuál era la característica del imperio medo-persa? La sexualidad. ¿Tú te acuerdas del libro de Esther? ¿Sabes lo que tuvo que hacer Esther para poder presentarse delante del rey? Y no solo Esther, las demás de las mujeres que se presentaron. Si hoy una mujer se pega media hora, escucha, ¿media hora? Dice, oh, media hora, mi mujer se pega dos. Bueno, a ver, estoy poniendo un ejemplo. Si hoy una mujer se pega media hora para acá, para allá, ¿y los hombres? Ay, los hombres. Que hemos caído en la misma tontería. Bueno, media hora la mujer, ¿sabes cuánto tiempo estuvo Esther? Un año, acicalándose. Pero no porque quisiera ella, sino porque el rey quería que todas las que se presentaran estuvieran de punta en blanco. O sea, predominaba el sexo, la sexualidad. Y ahora piensa, si esos reinos se han ido o están con nosotros. El ocultismo, la brujería, la astrología y todo lo que os he dicho antes. Y la sexualidad, si hay un ídolo brutal que nos han colocado hasta en la sopa, en este aparatejo que hablábamos antes de... Es la sexualidad, ¿vale? Pues ese era el reino medo-persa. Después vio el vientre y los muslos que eran de bronce y era la representación del reino de Grecia que vino por Alejandro Magno. Aquello liberó lo que se llama el helenismo en la historia, una cultura de élite. ¿Y la cultura de Grecia en qué predomina? En la intelectualidad y en la filosofía. Esas eran las características. Hoy, para que veas el paralelismo con lo antiguo y lo nuevo, tú te vas a mirar los libros hoy a las librerías y verás que uno de los temas que predominan, ¿sabes cuál es? El estoicismo. ¿De dónde procede eso? De la cultura filosófica de Grecia. Ya Pablo se los encontró a los estoicos y a los epicuros en Hechos, capítulo 17. Esa era la nota predominante que se extendió y llegó hasta el pueblo de Israel y tuvieron unos conflictos tremendos. Bueno. Y por fin las piernas y los pies eran de barro y hierro. Hierro y barro, que nos habla del Imperio Romano, cuya característica fundamental era la brutalidad y la crueldad. ¿Sabes lo que hacían los romanos con los niños que no les gustaban cuando nacían? Los tiraban al río Tíber. ¿Sale el niño? ¿Ves tú cuando vas a la... El pescador va a pescar y pesca un montón de peces y después va a la lonja y en la lonja empiezan a separar los peces. Los cangrejitos, que esos, y las langostas, ¡oh, eso vale! Y la langosta, aquí bien colocaditas, que ¿sabes? Están a muy buen precio.
Pero luego hay un montón de pescadillos que no valen para nada. Y eso los devuelven al mar. ¿Lo has visto eso alguna vez?
Eso hacían los romanos con los niños. El niño que nacía tullido, que nacía con alguna deformación, lo tiraban al río. Entre otras muchas crueldades, una grandísima parte del Imperio Romano se alimentaba, la economía del Imperio Romano se alimentaba de la esclavitud. Vendían miles y miles y miles de personas en los mercados de esclavos. Pero nosotros hoy tomamos y estudiamos la historia de Roma, claro, construyeron el acueducto de Segovia y el puente romano, que hay uno en Salamanca también. Claro que hicieron muchas cosas, pero las características principales de estos reinos eran esos. Y en el capítulo 7 aparece, por eso te he dicho que complementes el capítulo 2 con el capítulo 7. En el capítulo 7 aparece, dentro de estos cuatro reinos, surge un cuerno pequeño. Un cuerno pequeño. Me río porque ahora viene la buena. ¿Y quién es ese cuerno pequeño? Ahí ya entramos en líos. Ahí ya entramos en problemas. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. ¿Quieres que te diga lo que yo pienso? La hermana Eloísa. Solo se lo voy a decir a ella. Luego te lo cuento, hermana, cuando salgamos del culto. El cuerno pequeño, ¿lo quieres saber, sí o no? Lo que yo pienso, ¿vale? En el capítulo 7 de Daniel, el cuerno pequeño para mí es el Islam. El Islam surgió entre los años 570 y 632. ¿Sabes lo que hizo el Islam, por si no lo sabías? En poco menos de 100 años invadió, sojuzgó y aniquiló la gran parte del cristianismo oriental. Conquistó todo Oriente Medio, conquistó todo el norte de África, conquistó toda una gran parte de la cuenca mediterránea. ¿Y llegó a España en qué año? En el año 711. Y el imperio o el reino visigodo que había en España quedó anulado, salvo unos cuantos, en el norte, en Asturias, con Don Pelayo y unos cuantos más. Invadieron España y todos esos países, que eran históricamente cristianos, hermanos. Era la parte oriental del Imperio Romano. Te tengo que dar unos retazos. Si quieres estudiar, pues hay que estudiar. Pero no te lo puedo explicar todo ahora. Entonces, ¿por qué digo eso? Acerca de este cuerno pequeño, dice que hacía guerra contra los santos y los vencía. Los santos es el pueblo de Israel. Y al pueblo de Israel estamos injertados los cristianos. ¿Saben lo que han hecho los islámicos, el Islam? No las personas, en primer lugar, estoy hablando del Islam, la potestad. Lo que han hecho es hablar palabras contra el Altísimo, el Dios de Israel, blasfemar de su nombre. Pensará en cambiar los tiempos. ¿Sabes que el Islam cambió los tiempos por el año de la Égira, que es el año 622 después de Cristo, cuando Mahoma salió de la Meca y fue a Medina? Año 622. A partir de ahí, los musulmanes comienzan a contar su calendario. Y además pensará en cambiar la ley de Dios. ¿Sabes qué ley tienen los islámicos que quieren implantar en todo lugar donde ponen su pie? La Sharia. La ley de la Sharia, que es el gobierno tiránico que lo llena todo, sobre todas las personas, sobre toda su vida, desde que nacen hasta que mueren. Esa es la ley Sharia que quieren implantar en toda Europa. Por eso digo, se nos olvida la historia del Islam, hermanos. Cuando hablamos de los imperios, siempre se nos olvida la historia del Islam. No sé por qué. ¿No será porque hay muchos, cómo se llaman los árabes, los jeques? ¿No será porque hay muchos jeques árabes con mucho dinero que invierten en las universidades y entonces impiden que se conozca la verdadera historia del Islam? ¿Sabes que quien paga manda? ¿Sí o no? Quien paga dice, no, esto no, esto sí. Bueno, pues hay mucho de eso en nuestras universidades, queridos hermanos. Entonces nos niegan la historia del Islam y nos lo blanquean. Te podría hablar mucho del Islam, pero no lo voy a hacer. Porque después de esa situación dice que Dios levantará un reino que permanecerá para siempre. Vamos a leerlo en 2, capítulo 2 y versículo 44. Volvemos al capítulo 2. Ay, ¿cómo te has quedado, hermano? ¿Estás pensando todavía? Yo también estoy pensando. Capítulo 2 y versículo 44. Volvemos al sueño de Nabucodonosor y a la interpretación que Daniel le dio a Nabucodonosor. Dice en el versículo 44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, etcétera, etcétera, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación, le dijo Daniel a Nabucodonosor. Y a partir de ese momento, Nabucodonosor, por lo menos momentáneamente, ¡pling!, se puso a disposición del Dios de Daniel, porque lo exaltó. Claro, se quedó alucinado, se quedó perplejo. Toda su camarilla de astrólogos, hechiceros, caldeos y demás familia no le había dicho, pero a ver, estás pidiendo una cosa de locos. ¿Pero cómo vamos a inventar nosotros el sueño? Pero si, a ver, dinos el sueño y nosotros vendremos con Sigmund Freud. ¿Sabes quién era ese? El que interpretaba los sueños. Entonces, nosotros vendremos, tú nos cuentas el sueño. Y nosotros con Sigmund Freud vendremos y te contaremos la interpretación. Y dijo el rey, no, 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 no. A mí eso no me sirve. Yo lo que quiero es que adivinéis, me digáis, porque se me ha olvidado. El sueño se me ha olvidado. Qué olvidadizo era el rey, ¿eh? Y entonces cuando me deis que me recordéis el sueño, entonces me fiaré de vosotros para que me deis también la interpretación. Y dijeron, eso es imposible. Pero es que la Biblia dice que lo que es imposible para los hombres es posible para los que temen a Dios. ¿Amén? Así que, claro, para los hombres, incluso Daniel lo reconoció, claro, esto no está en las manos de los hombres. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Y se lo había revelado a un jovencito que vivía exiliado de su tierra en Babilonia. ¿Cómo te quedas? Hermano, Daniel se quedaba planchado en muchas ocasiones de las revelaciones que Dios le daba. Se quedaba, como yo me quedo ahora, se quedaba flemático, sin fuerzas. Dios levantará un reino que permanecerá para siempre. Reinará, en el capítulo 7 hablan de un hijo del hombre, Yeshua, es una imagen de Jesús. Todas las naciones le sirven, su dominio es eterno y su reino no será destruido. Reinará con su pueblo los santos del Altísimo. Y el pueblo que lo cree grita... Miremos algunas cosas, hermanos, acerca de este reino mesiánico. Mira, nosotros, te daré una introducción. ¿Me sigues o ya estás cansado? Nosotros podemos hacer una cosa. Pasarnos la vida estudiando de Babilonia, de Grecia, de Persia, de Roma. Si nos queda esta cara. Porque hay mucho estudio, fatiga la carne. Vale. O podemos... A ver, que a mí me gusta estudiar, hermanos, que yo lo he estudiado. Pero si solamente hacemos eso, evitamos lo que dice Jesús. Y ahora te lo voy a decir cantando para ver si lo entiendes mejor. Busca primero el reino de Dios y su justicia.
Ruth, ¿es así o no?
Busca primero el reino de Dios.
¿Está escrito eso en la Biblia?
¿Qué reino tenemos que buscar nosotros? ¿Babilonia, ocultismo? ¿El medo persa, el sexo? ¿Tenemos que buscar, cuál era el tercero? ¿Grecia, la intelectualidad, la filosofía? ¿O tenemos que ser unos brutos animales como los romanos? Jesús dice, busca primero el reino y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Y de este reino, hermanos queridos, tenemos información en este libro desde la primera página hasta la última. Haré un spoiler. Mis últimos dos libros de la serie, ¿Qué es el hombre?, está basada en el reino mesiánico. Yo he sacado 300, o sea, he escogido de las muchas que hay, 300 textos de la Escritura para tratar de explicar lo que es el reino mesiánico desde sus múltiples facetas. Serán los dos últimos libros, porque para uno sería muy gordo. ¿Vale? ¿Te parece bien? Vale, vale, que lo estás pensando. Muy bien, muy bien. Vamos a ver una cosa ahora que es importante para nosotros, yo creo, porque aquí tenemos mucha confusión. Tenemos que diferenciar cuatro aspectos cuando hablamos del reino de Dios. Porque te acordarás que, por un lado, se nos dice que el reino ya ha venido, pero por otro lado se nos dice que el reino ha de venir. ¿Sí o no? Jesús nos enseñó a orar que venga tu reino. Vale. Entonces, yo creo que hay cuatro aspectos que tenemos que separar para entender acerca del reino. El primero es que el reino de Dios se manifestó en el Israel histórico. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, dice Éxodo capítulo 19, versículo 6, ¿vale? Dios estableció su reino y Dios, el Señor de los ejércitos, es proclamado en el en Isaías 43 y versículo 15 como el rey de Israel, rey con mayúscula. Si hay un rey, hay un reino, ¿vale? Tenemos la manifestación del reino de Dios en la historia de Israel bíblica, ¿vale? Y tenemos sobre todo dos reinados que nos identifican el reino futuro. Uno es el reino en la época de David, el reino davídico. Dios hizo un pacto con David, ¿vale? De que de su descendencia habría un descendiente que gobernaría por todas las naciones. Hizo un pacto. David se dedicó a pelear y a extender la tierra y durante la tierra que Dios le había dado a Abraham. Y en su generación se expandió y Dios le dio la victoria por donde quiera que iba. Amén. David es un tipo de Jesús, ¿lo sabías? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Después de ese reino de expansión, de mucha guerra y de mucha batalla, vino el reino de paz en la figura de su hijo Salomón, que es una imagen viva del reino mesiánico de paz y prosperidad sobre todas las naciones. ¿Me sigues, hermano? Después tenemos la manifestación del reino en nuestros corazones. El reino de Dios, dijo Jesús. Vamos a leerlo. Marcos, capítulo 1 y versículo 15. Marcos, capítulo 1 y versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando que el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Ese reino tiene que entrar en nuestro corazón, porque el rey y el reino han venido. Jesús es el rey. Amén. ¿Sabes lo que predicaron los discípulos después de que Jesús partiera? Pues que Jesús, que hay otro rey, en contradicción al al rey de Roma, que era el emperador, ¿vale? Hay otro rey, dijeron, Jesús, ¿amén? Y ese rey dice, si no naces de nuevo, no puedes ver, no puedes entrar en el reino de Dios. Ese es el reino que nosotros hemos recibido en nuestro corazón porque hemos recibido al rey. Y con el rey viene la manifestación del reino. ¿Qué es el reino de Dios? Pablo lo dice claramente, el reino de Dios no consiste en comida o en bebida. ¿A qué nos dedicamos en esta sociedad? Mayoritariamente. ¿Cómo nos gusta comer? Y hay que comer, claro. Pero el reino de Dios, dice, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Quieres paz en tu corazón? Entonces necesitas que el reino invada tu vida. ¿Quieres gozo? Está en el reino de Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy, para que mi gozo esté en ellos, dijo Jesús una y otra vez. Por lo tanto, ese reino que viene a nuestros corazones cuando recibimos a Jesús como el rey, y si no lo has hecho, pues si quieres entrar en ese reino, ser trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado, tienes que entrar por la puerta, que es Jesús el rey. ¡Aleluya! ¡Amén! Luego tenemos la tercera manifestación que vendrá. Es el reino mesiánico que te estaba comentando ahora. Y después tenemos el reino eterno. Los profetas y en el Apocalipsis se habla de cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Aleluya. Vamos hacia ese reino, hermanos. Un día cuando Jesús venga, extenderá o plantará, digamos así, su reino, ¿sabes dónde? En Sion. ¿Dónde está Sion? En Jerusalén. ¿Y dónde está Jerusalén? ¿En Palestina? No. Eso es una falacia, hablar de la tierra de Israel y llamarla Palestina. La ciudad de Jerusalén está en Israel. ¿Amén? Gloria al Señor. Entonces, ese es el reino que nosotros estamos esperando. Jesús vendrá y pondrá sus pies en el Monte de los Olivos. Por lo tanto, te daré unos cuantos momentos estelares de este reino. Cuando Jesús nació, en Lucas, ya que lo tenemos ahí cerca, tengo que darte una pequeña... Porque sé que este tema lo tenemos muy cojo, muy cojo. Los cristianos andamos muy cojos de este tema, te lo digo de verdad. Lucas capítulo 1 y versículo 31. Dice ahí. Y ahora le dice el ángel, que está hablando con María, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado, ¿qué? Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará, ¿qué le dará? El trono de David, su padre. ¿Y qué más? Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Pregunta, ¿eso se ha cumplido? Piensa lo que vas a responder. Querido hermano, se ha cumplido una parte, pero falta otra parte. Amén. Jesús ha venido. Lo celebramos en Navidad. Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén. Ole, ole, ole. Jesús nació en Belén la noche de Navidad y al mundo vino a traer paz y buena voluntad. ¿Eh? Esa poesía la cantaban los niños cuando nosotros estábamos en Consuegra, en Toledo y por ahí. Jesús nació en Belén, pero el niño que había nacido, el reino que traía con él, era mucho más de lo que Israel vio en ese tiempo. Por eso se confundieron muchos. Porque Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob, que vivirá en la tierra de Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. Y cuando Jesús empezó su ministerio, comenzó anunciando este reino. Lo acabamos de leer en Marcos 1. El tiempo se ha cumplido. Amén. Así que arrepentíos, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino ha llegado. Así que arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el mensaje que nosotros estamos proclamando ahora, porque estamos en ese impas de el reino sí, pero todavía no. ¿Me comprendes, hermano? El reino ha venido, pero vendrá. Gloria al Señor. Y en la cruz del Calvario, ¿cuál fue lo que le pusieron a Jesús? La causa de su muerte, ¿cuál era? Jesús, Hijo de Dios, Rey de los judíos. Lo repitieron así de veces. A ver, que él decía, decían los religiosos, que él decía que era el rey de los judíos. Decía Pilato, déjame, ya he puesto eso, está puesto, se acabó, no quiero oíros más, que ya os he oído bastante. La causa escrita en tres idiomas, Jesús, Rey de los judíos. Eso es que la inmensa mayoría de nuestra sociedad abomina. Y ahora quiero que pienses esto, hermano. Si Jesús es judío, si Jesús siendo judío tiene que reinar y va a reinar en Jerusalén, en una tierra dada a Israel, que Israel estará viviendo allí, ¿puedes entender por qué hay tanto conflicto alrededor de esa pequeña tierra de Israel? ¿Puedes entender por qué en la ONU, las Naciones Unidas, las mayores acusaciones que han hecho siempre son contra Israel? ¿Por qué se han unido las naciones y piensan cosas vanas? Lo tienes en el Salmo 2. Léelo, hermano, léelo. Se han juntado contra el Señor y contra su ungido. ¿Qué significa ungido? Mesías, el Rey de Israel, el Cristo. Se han dicho, rompamos sus ligaduras. ¿Cuáles son esas ligaduras? La ley de Dios. Que la quieren cambiar por la ley sharia, dije antes. Y también por la ley humanista, relativista, consumista, permisiva. Que me faltaba agua, hermano. Ya no daba más. Ah, permisiva. Quieren romper las ligaduras. Lo que se llama el trasfondo judeocristiano de nuestra cultura. ¿Me comprendes? Entonces, para resumir y para ir acabando. Jesús anuncia el reino. Mira, para que veas si hay reino en la Escritura. Cuando Jesús murió, resucitó, ¿cuántos días estuvo apareciéndose a los suyos? ¿Acordáis? Te daré una pista. 40 años. 40 días. Me sigue faltando agua. 40 días desde que Jesús resucitó hasta que ascendió. Vamos a Hechos. Hechos, rápidamente. Hechos capítulo 1, versículo 3. Quiero que se nos grabe, hermanos, y quiero que tu espíritu se inquiete y estudies la Escritura y veas lo que no has visto a lo mejor hasta hoy. Mira, Hechos 1, 3 dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles sobre qué. El reino de Dios. Si te vas al final del libro de los Hechos, te encuentras con el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. ¿Sabes de qué enseña y predica Pablo al final del día, o sea, del libro de los Hechos? Lo tienes en el final, el último versículo y el penúltimo. Acerca del reino de Dios. ¿Me comprendes? Hay que proclamar el reino de Dios. Jesús nos ha enseñado a orar, ¡venga tu reino! Cada vez que tú y yo oramos, y aquí tenemos que aprender de los judíos. Por generaciones y generaciones, el pueblo de Israel en la diáspora, el día de la Pascua, oraban y decían, el próximo año en Jerusalén. Vivían en el exilio como Daniel. Y ellos oraban a Dios el próximo año en Jerusalén. Un siglo. El próximo año en Jerusalén. Dos siglos. El próximo año en Jerusalén. A la tercera va la vencida. No. Quinto siglo. Sexto siglo. 15 siglos. 18 siglos. 19 siglos. 20 siglos. El año que viene en Jerusalén. ¿Sabes cuándo Israel conquistó Jerusalén? En el año 1967. La guerra de los seis días. Y entraron en el muro de las lamentaciones que el Islam había impedido que entraran a orar a Dios. No habían podido entrar en el muro de las lamentaciones porque se lo prohibían. Y el día que Dios les dio la victoria, entraron y lloraron. Barú, Jabá, Besen Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Venga tu reino. Lo han estado orando, hermanos, 20 siglos, hasta que esa oración ha sido contestada. ¿Cuánto tiempo llevas tú y yo orando? Ay, quítame esto. Ay, quítame lo otro. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. ¿Un día? Ay, llevo un día ya orando. La Biblia dice, constantes en la oración. Amén. Por lo tanto, hermanos, ya no puedo deciros más, tengo más cosas, pero lo dejo ahí. Mira, conclusiones. Este reino, es que no me resisto. Es que las últimas palabras del rey David, en 2 de Samuel capítulo, te las cito nada más, capítulo 23, estas son las últimas palabras de David, el dulce cantor de Israel. Aleluya. Dice, habrá un justo que gobierne sobre las naciones. Y dice más adelante, no será así mi familia. David sabía que no serían de sus hijos naturales, físicos, pero sabía que vendría un descendiente de David que sí daría la talla, el Mesías de Israel, Jesús de Nazaret. Amén. Entonces, hermanos, este es el reino que vio Nabucodonosor, pero que no entendió. Vio aquel monstruo y vio la piedra que golpeó al monstruo todas las naciones. ¿Qué vemos tú y yo hoy? Estamos saturados de todas las naciones. Estamos saturados de todos los mensajes acerca de Agenda 2030, cambio climático, todos hay que hacer esto, todos hay que hacer lo otro, hay que adorar la imagen, hay que adorar la estatua, y el que no la adora, al pozo del fuego. Capítulo 3 de Daniel. Sin embargo, nosotros hemos sido llamados a buscar el reino y su justicia primeramente. Por lo tanto, queridos hermanos, tenemos que identificar el reino. ¿Dónde está el reino? El reino está en Jesús y tenemos que alinearnos con la historia profética de ese reino. Y necesitamos conocer los tiempos en los que vivimos. El tiempo que vivimos, dice el apóstol Pablo, que es ya hora de levantarnos del sueño porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando creímos. Por lo tanto, desechemos una vida carnal. Desechemos las borracheras, el ocultismo, todo lo que hemos visto de las naciones. Y vistámonos, dice el apóstol Pablo, de Jesús, el Cristo, el Rey de Israel. Padre amado, venga tu reino. Hemos sido, Jesús nos enseñó a orar. Vosotros oraréis así. Dijo Jesús en Mateo capítulo 6, oraréis así. ¿Qué dijo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Alabanza, mirar el trono de Dios, adorar a aquel que está sentado, al anciano de días que se ve en el libro de Daniel. El trono de donde emana toda la soberanía, toda la autoridad, todo el dominio. Vosotros oraréis así, Padre nuestro. Si puedes llamar a Dios Padre, es porque eres hijo. Si eres hijo, es porque el Hijo de Dios te ha redimido. Eres adoptado. Por lo tanto, le agradeces al Padre. El Padre nuestro es un bosquejo de oración, hermanos. No es una oración para repetirla, que no tiene nada de malo repetirla. Pero es un bosquejo. Venga a nosotros tu reino. ¿Y qué es el reino de Dios? Hemos dicho, justicia. Padre, venga justicia. ¿Sobre quién? Sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi ciudad, sobre nuestro país, sobre la iglesia, sobre Israel. Venga tu paz, porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Aquí tenemos un modelo de oración para orar, venga tu reino, Padre. Invada tu reino con tu paz. Eso es lo que Dios le dijo a Jeremías para que Jeremías le dijera a los exiliados que fueron a Babilonia y le dijeron, 70 años estaréis allí. ¿Qué? ¿Qué mensaje más impopular? Había otro profeta que dijo, no. Jeremías se ha equivocado, os está engañando. Son dos. 2 años, dijo un profeta falso. En 2 años, pa' casa de vuelta. En 2 años ese hombre desapareció del mapa. Y se cumplió la profecía de Jeremías. ¿Sabe lo que le dijo Dios a Jeremías? Estaréis 70 años. Y cuando lleguéis a Babilonia, casad a vuestros hijos, edificad casas, plantad la viña, etcétera, etcétera, porque en vuestra paz esa ciudad recibirá paz. Y tú y yo, hermanos, somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. No somos de este mundo. Estamos aquí para ser luz y sal. Para que por la luz y la sal del pueblo de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, el reino de Dios, pueda leudar la masa de nuestra sociedad. Por lo tanto, hermanos, Jesús nos enseña, vosotros oraréis así, Padre nuestro. Daniel oró así. Sus amigos oraron también. Se unían para orar. Dios les dio revelación y en la revelación vino la vida. Porque sus vidas colgaron del patíbulo casi. Estaban sentenciados a muerte si no había revelación en Daniel capítulo 2. Nabucodonosor los quería matar a todos. Pero porque Daniel tuvo luz, buscó a Dios, Dios le dio revelación, le dio visión, entonces esa visión les guardó de la muerte. Amén. Vamos a orar. Hermana Ruth, tengo un mensaje. Hemos cantado, me encantaría, porque habéis cantado una canción que empieza. La he tenido que apuntar porque se me olvidan las canciones. Glorioso Salvador. Y luego hemos cantado, hermoso Rey de Sion, por si no te habías dado cuenta. Las naciones enteras se postrarán. Me encantaría que pudiéramos cantar esa canción ahora. Vamos a orar al Señor y vamos a cantar esta canción juntos. Antes de lo demás, de anuncios y todo eso, con la ampliación de lo que hemos leído, hemos visto acerca de este reino. Padre amado, recoge tu corazón, mis queridos hermanos, un segundo mientras los hermanos se ponen en marcha. Y dile al Señor en tu corazón, Padre, venga tu reino. Abre mis ojos, Señor, para que no vea Babilonia, ni el imperio medopersa, ni los griegos, ni los romanos. Vea tu reino. Ayúdame, Señor, y que venga tu reino, que se haga tu voluntad, Padre, aquí en la tierra. Hemos pecado, Señor, contra el cielo y contra ti. Como dijo el hijo pródigo, Dios, ya no somos dignos de ser llamados hijos tuyos. Ahora, Padre, haznos como uno de tus jornaleros, dijo él. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de esta sociedad, misericordia de esta generación, misericordia y compasión, Padre, de nuestro país, que guardes a Israel en el hueco de tu mano, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que sepamos la esperanza a la que tú nos has llamado y podamos honrarte a ti, oh Dios. Podamos glorificarte con nuestras vidas el tiempo que nos queda. Rendirnos a ti, porque ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Así que nos rendimos a ti hoy. Nos postramos ante ti hoy, Señor, porque no hay otro como tú, el deseado de todas las naciones, el Hijo del Altísimo. Señor y Dios, venimos a ti porque no hay otro, porque tú eres nuestra esperanza y en ti esperamos. Glorioso Salvador.